Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, para contarnos qué es noticia desde Washington. Gerardo Reyes, director de la Unidad Investiga de Univisión, nos viene a hablar de un programa especial que Univisión transmitirá el próximo domingo, Aquí y Ahora, y Univisión Investiga presenta La Oscura Luz del Mundo. Jorge Villamizar y André López, más conocidos como Bacilos, nos muestra a todo su público su abecedario, su nuevo álbum. El dúo formado por Jorge Villamizar y André López estrenan un nuevo álbum para la nueva compilación. Rehicieron dos de sus clásicos.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy es viernes, que te quiero viernes. Y es que Don Cheque venía en camino, venía en mula, pero ya está muy cerca de nosotros porque hoy es viernes 14 de mayo, aunque Juan Carlos cree que es 15 de mayo. Él va un día adelante. Pero, parcero, buenos días, ¿cómo está? Tiene cara de relajado. Se supone que hoy tiene un día sumamente relajado.
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, un verdadero placer saludarla. La mañana de hoy, viernes 14 de mayo. Yo no voy a traer, no voy a caer en esas confusiones, en esas tentaciones que usted me pone en el camino. No, estoy muy bien, amanezco regio, optimista, positivo, lleno de esperanza. Es un bonito día aquí en el sur de la Florida y espero que para todas las personas que a esta hora están conectadas en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, Buenos Días América, el día sea igual de maravilloso que es para Andreina y para mí.
¿Y qué hora tenemos en todo el territorio nacional? Porque me diría que no le pagan si no dice la hora.
Me encanta que usted esté preocupada por mi economía familiar. Claro. En Estados Unidos, en la costa este del país, son las 8:02 de la mañana, ya despuntó el sol. En el oeste, en el Pacífico, 5:02 de la mañana, todavía no despunta el sol. Y en el centro de esta gran nación estadounidense, 7:02 de la mañana. Hora de contarles a todos ustedes lo que sucedió mientras dormía.
Nos vamos de inmediato a Washington, donde está Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, feliz viernes para ti. ¿Cómo te encuentras?
Muy buenos días para ustedes también. ¿Qué tal todo por allá?
Muy bien. ¿El nené está durmiendo?
Sí. Aquí en la casa todos están durmiendo.
Bueno, hablemos si te parece, Janet. Sí, ya vemos y te lo agradecemos enormemente. ¿Quiénes son esos streamers que se reunirán hoy con el presidente Biden en la Casa Blanca?
Sí, como bien lo dijo Juan Carlos en los titulares, son 6 jóvenes, entre ellos varios latinos, que van a estar esta tarde, después de las 3 de la tarde, con el presidente. Se me hace curioso que no va a haber acceso a la prensa. Usualmente, cuando el presidente tiene invitados de esta índole, permite que la prensa que lo sigue, se dé el pool, como le llamamos en inglés, entre un ratico, los presente, y algunas palabras y demás. Pero la reunión de hoy es a puerta cerrada y no se espera que veamos a los streamers con el presidente. Sí, vamos a tener acceso a ellos después, pero me parece eso un poco curioso, que no quiera dar publicidad a esta reunión que en realidad se anunció ayer, no la sabíamos hasta ayer mismo.
Janet, usted que conoce bien los intríngulis de la Casa Blanca y del Congreso y de la política en Washington, si logra calar este mensaje en los congresistas de que el presidente de los Estados Unidos se reúna con unos Dreamers para que entiendan la importancia que tiene para el jefe del país el hecho de sacar adelante su reforma migratoria?
Mira, la verdad es que no me queda tan claro que los congresistas reciban este mensaje así. El miércoles el presidente se reunió con el liderazgo del Congreso y el Senado, los cuatro líderes, dos republicanos, dos demócratas. Y yo misma pregunté ese día, ¿se discutió inmigración? ¿Sigue siendo esa una prioridad? Y parece que no, que inmigración por allí pasó desapercibido. Así que yo creo que esta puede haber sido una respuesta a la falta de mensaje ese día sobre inmigración, porque esta reunión se organizó, la verdad, de un día para otro, y no sé si ese mensaje llegue tan claro al Senado. El Senado sabe que tiene que actuar, pero los republicanos no tienen deseo ninguno de invertir capital político, la gran mayoría, no podemos decir que todos, pero la gran mayoría no tienen deseo de actuar sobre inmigración y han dicho que hasta que la situación en la frontera no se resuelva, ellos van a seguir con el status quo de no hacer nada.
Janet, si me permites, me gustaría cambiarte de tema, y es que ha sido... las opiniones con referencia a lo que anunció los CDC ayer, indicando que las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 ya no tienen que llevar mascarillas, pues causó sensaciones encontradas, ¿no? Sentimientos encontrados, porque hay personas que lo apoyan y dicen que es una señal de superación de la pandemia poco a poco, y otros dicen que es una gran irresponsabilidad cuando ni siquiera el 50% de la población en los Estados Unidos está vacunada. Allí veíamos al presidente y a la vicepresidenta saliendo de la Casa Blanca juntos y sin mascarillas.
Sí, no podemos descartar que todo esto también tiene mucho que ver con la política. El presidente ya y la Casa Blanca estaba bajo mucha presión, porque allí mismo, cuando ya los CDC habían dicho que no se tenía que usar mascarillas al aire libre, por ejemplo, el presidente lo veíamos con mascarilla todo el tiempo afuera, y cuando se reunía o cuando caminaba y demás, entonces les preguntábamos mucho a la Casa Blanca, ¿están mandando un mensaje equivocado, un mensaje que no va necesariamente con lo que están diciendo los CDC? Ellos quieren ser claros con la población de que si estás vacunado, eres libre; si no lo estás, pues mejor que te vacunes, si no, no puedes participar de esa libertad que le han dado a los vacunados. Pero también quedan muchas preguntas. ¿Cómo se va a hacer enforzar esto en las escuelas, en nuestros propios trabajos? Si ahora alguien que se monte a un avión y quiera decir, pues yo estoy vacunado y aquí no me voy a poner una mascarilla, ¿qué va a pasar? Aunque sabemos que en los aviones, trenes, transporte público aún hay que usar mascarillas. Entonces yo creo que, aunque sí, esta mañana podamos respirar un poquito mejor y el aire fresco, porque ya no tengamos que usar esas mascarillas para los que estamos vacunados, quedan muchas preguntas y mucha incertidumbre de cuántas personas verdaderamente se la van a quitar y cuántas más se van a vacunar para no tener que usar una mascarilla. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo esta mañana.
Janet, cambiándole de tema, si me lo permite, y hablando de los mensajes políticos, el presidente Joe Biden trató de enviar un mensaje de calma precisamente a los consumidores, especialmente en la costa este del país, donde la gasolina se vio afectado el suministro por cuenta del ciberataque al oleoducto Colonial Pipeline. Y yo quería preguntarle cómo se vivió esto en Washington, en el centro del poder estadounidense, cuando, por ejemplo, usted, me imagino que vio que aquí en la Florida y en muchas otras ciudades, otros estados, pues había largas filas para abastecerse de gasolina en medio de un pánico que se desató por esta situación.
Aquí no vivimos largas filas, pero nos quedamos sin gasolina porque no había, porque las largas filas estaban en el resto del sur del país. Yo creo que sí, que la verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo todo lo que vimos en ciudades como Miami, que nunca iban a ser afectadas porque no son abastecidas por Colonial Pipeline. Allí llega la gasolina por otra vía, no por esto. El pánico que se armó. Yo creo que ahí también se criticó mucho al gobierno por no salir a decir desde el mismo sábado, cuando ya se supo el hackeo fue el viernes pasado, hace una semana, de no salir a decir claramente el mensaje que dio el presidente ayer o antier, de que no compren gasolina si no es necesario, que no es una falta de gasolina, no es que la gasolina se ha acabado, es que el transporte está dificultado. Entonces, yo creo que ese mensaje se perdió el fin de semana, la gente se volvió loca y ya vimos todo lo que pasó. Y aquí todavía hay gasolineras sin gasolinas en el área metropolitana de Washington. Entonces yo creo que ahí el mensaje del presidente fue un poco demorado, pero bueno, ahora la pregunta más grande es, esta compañía pagó $5 millones por la extorsión que le estaban haciendo, y ahora cómo va a lidiar el gobierno para que otras compañías no se vean en la misma situación, y que si se sigue pagando extorsiones como esta, pueden poner a nuestra infraestructura, que es mayormente privada, en gran riesgo. Así que eso sí puede ser un gran peligro para la nación.
Oye, y por cierto, Janet, tú que estás allí en Washington y que poco a poco en diferentes lugares en este país se están abriendo los estadios al 100%, los teatros en Nueva York, los museos. Entendemos que Lafayette Square, cerca de la Casa Blanca, también reabrió esta semana, ¿no? Este lugar donde los turistas van para tener una hermosa vista de la Casa Blanca.
Reabrió y no fue por el COVID, fue sino por las medidas de seguridad, que ya el presidente habló ante el Congreso, ya todo se ha calmado un poco más aquí en Washington, se vive tranquilidad. La verdad es que la ciudad está mucho más tranquila y por esto ha reabierto el parque, pero aún así la alcaldesa de la ciudad de Washington es muy cautelosa. Yo te cuento que aquí los museos, el zoológico, el Kennedy Center, todo está cerrado. Así que no es hasta mediados de mayo, finales de mayo, principios de junio, que empezaremos a reabrir como ciudad. Y nada, y la Casa Blanca ahora también se tiene que ajustar a las nuevas reglas de los CDC, y vamos a ver, estamos presionando para que haya más acceso a la prensa y que se empiece a abrir un poco más el salón de prensa y los que podemos ir diariamente a la Casa Blanca.
O sea, ya podemos ir de turismo a Washington y vamos a encontrar gran parte de los centros que visitamos, los que no vivimos en la capital del país, los vamos a encontrar abiertos, retornando lentamente a la normalidad.
Retornando lentamente, hasta yo creo que si quieren venir y disfrutar verdaderamente de la ciudad, hasta verano, yo diría junio, julio, quizás agosto, porque por ahora todavía está gran parte de la ciudad cerrada.
Janet, muchísimas gracias, que tengas un lindo fin de semana y saludo al pequeñito de la casa.
Gracias, que ya se despertó y andaba gritando, mamá.
tan preciosa, ya le hace falta a su mamá.
Bueno,
gracias, Janet.
Un abrazo, bye bye.
Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, pues hablándonos de lo que es noticia.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa.
Qué alegría tenerlos como oyentes. Gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros a través de nuestro número en cabina. Ya vamos a estar conversando, 1-833-867-2346. Siempre es un placer escucharlo, señor Gerardo Reyes, director de la unidad investiga de Univisión. Gerard, me entero que le llaman Gerard en los bajos fondos.
Sí, es el nombre de guerra.
Pero yo aclaro, yo no dije Gerard, porque es que es con respeto, es Don Gerard.
Don Gerard.
Hay mucha diferencia.
No, somos colegas, ¿qué tal Don entre nosotros, no?
Qué gusto, Gerardo, tenerte acá nuevamente para hablar de una joya en investigación que va a presentar Univision en sus pantallas el próximo domingo, La Oscura Luz del Mundo. Aquí y ahora, y Univision Investiga, que usted comanda desde allá, desde Univision, nos va a presentar. Háblele a la audiencia qué nos ofrecerá.
Bueno, esto es un trabajo de más o menos de 6 a 8 meses que se orientó a tratar de hacer como un inventario de lo que había ocurrido al interior de esta iglesia, que tiene sedes en muchas partes del mundo, pero cuya sede principal está en Guadalajara. Tienen un templo majestuoso en una colonia, como llaman a los barrios en México, y es producto, nuestra revisión de lo que pasó es producto de que varias mujeres que eran parte del círculo más cercano del pastor principal, Nazón Joaquín, como que rompieron el código de silencio que había dentro de esta iglesia y decidieron denunciar que ellas habían sido víctimas de abusos sexuales desde niñas, porque es toda una cultura que es secreta y perversa que se generó en esta organización, en la que a las niñas desde los 9 años las ponían a bailar desnudas frente al líder espiritual de la iglesia, las iban educando en la idea de que esto lo debían hacer porque era una bendición de Dios, porque este pastor se presenta como el representante de Dios en la tierra, y cualquier cosa que ellas hicieran para satisfacer las perversiones sexuales de estos señores, pues era una ofrenda divina. Esto llegaba al punto en el que entonces empezaban orgías, violaciones, videos sexuales entre ellos, y todo esto se pudo conocer gracias al testimonio de esas personas que nosotros entrevistamos y a una investigación que hizo la oficina estatal de Los Ángeles, que finalmente arrestó a este señor en 2019 al llegar al aeropuerto de esta ciudad.
Gerardo, recuerdo que hace un tiempo ustedes hicieron otro especial llamado Los Magnates de Dios. Esta forma en que para mí es escandalosa cómo ciertas personas, ciertos pastores de algunas iglesias, porque creería yo que no podemos generalizar que sean todos, se terminan enriqueciendo a costa de la fe. Este señor Nazón Joaquín Quintero hace parte también de estos líderes espirituales que se terminan enriqueciendo a costa de la fe de las personas que trabajan y creen, pero deciden darle su diezmo, su donación.
Así es, y llega al extremo que una de las personas, digamos que la fuente principal de todos estos lamentables hechos que están denunciando, es una mexicana americana, Xochitl Martin, que nos dijo, por ejemplo, que ella había tenido un accidente en el que precisamente llevaba muchos regalos de la boda de uno de los hijos de este señor, y el carro se volteó, ella perdió a su hermano, allí murió su hermano, y le dieron una indemnización de $60,000. Pues esa indemnización la tuvo que entregar completa a la iglesia como aporte personal para el pastor y para la iglesia. El ritmo de vida que llevan estos señores contradice su discurso de humildad. Tienen casas, tienen un zoológico. Uno de ellos coleccionaba carros antiguos y exigía a los seguidores que le compraran un carro antiguo cada año. Viajaban por todo el mundo, iban a los mundiales con toda la familia. Y como nos dijo uno de los disidentes de la iglesia, esto no es una iglesia, esto es una empresa para la cual nosotros trabajamos, y el dinero, las utilidades se quedan en manos de estos señores, los líderes espirituales de la iglesia.
Y uno a grosso modo se pregunta, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo que pasan cosas tan atroz por tantos años y se mantiene oculto? Y hoy, pensando en que este hombre es acusado de 19 cargos, todavía la iglesia no reconoce nada de lo que por lo que se le acusa. Y señor Gerardo, uno piensa, ¿cómo ocurre estas cosas? ¿Cómo es que es tan contradictorio lo evidente, ¿no? Y aún así se sigue creyendo.
Sí, Nazón Joaquín se ha declarado inocente en la Corte de California, pero digamos que las alarmas tempranas de esto que está ocurriendo hoy se conocieron desde 1997, cuando uno de los seguidores de la iglesia denunció que había sido violado por el anterior pastor, el padre de este. No le prestaron atención, organizaba protestas ante la Procuraduría, no avanzaba el expediente hasta que un día fue secuestrado y apuñaleado, 43 picadas, digamos, para entrar en detalle, no eran cuchilladas completas, sino que prácticamente lo llenaron de picadas, 43 picadas, y él acusó públicamente al director de la iglesia. Sí, ha habido una gran impunidad. De hecho, el pastor y la iglesia están acusados ahora en México, y a pesar de que las cosas, muchas de esas cosas ocurrieron en México, la investigación no avanza al ritmo de la que, como ha avanzado la de Estados Unidos, y en el especial tenemos a gente diciendo que ellos creen que es porque hay mucha presión política. Esto es una iglesia grande que reporta votos y un apoyo político importante.
Gerardo, yo le quiero hacer una pregunta personal, porque como periodista uno está acostumbrado a trabajar en el día a día, en la carrera de la noticia diaria, pero usted nos cuenta que llevan este equipo que usted lidera junto con Margarita Rabín, con Isaías Alvarado, a quien entrevistábamos ayer, y varias personas más, llevan ocho meses trabajando en este programa especial. ¿Cómo hace uno para que la información que va recolectando, los detallitos, los secretos, no empiecen a quemársele en las manos con las ganas de publicarlo, y cómo encontrar el momento perfecto para publicarlo?
Bueno, ese es un riesgo que siempre se corre, que uno esté trabajando en un tema y se levante con la noticia de que algún colega salió con la primicia. Pero en el periodismo de investigación, Juan Carlos, la ventaja nuestra es que nosotros llegamos cuando los periodistas diarios se han ido, cuando las cámaras se han ido, y podemos hacer un balance un poco más frío y encontrar, lo que nos garantiza, encontrar cosas que los periodistas que ya se fueron del tema no pudieron hacerle seguimiento. Entonces, eso le da un toque de novedad a lo que hacemos, y por eso no sentimos esa urgencia de salir. Por el contrario, los periodistas investigadores casi siempre queremos postergar la salida porque tenemos más y más cosas para decir o para investigar.
Definitivamente. Bueno, debemos mencionarle a la audiencia que será en un horario especial el próximo domingo, para que no se le olvide. Será a través de las pantallas de Univisión. Usted puede disfrutar el próximo domingo 7, 6 Centro y 10 Pacífico. Esto, pues, lo que le han titulado los expertos, la oscura luz del mundo, es un hecho, wow, que usted tiene que ver a través de este especial. Y señor Reyes, yo tenía una pregunta: ¿cuándo le va a llegar su libro a los Estados Unidos? Porque acá nos dejó en la pasada entrevista con ese saborcito de poder deleitarse de ese libro, la verdad, de este hombre, Alex Saab.
Antes de pasar al libro, hay un elemento que quiero recomendar también, que es novedoso en el especial, que cómo encontramos que existen unos túneles debajo del templo de la iglesia, y vamos a mostrar cómo funcionan y para qué funcionaban. Y en cuanto al libro...
¿Túneles a lo Chapo Guzmán?
Túneles, no, tal, más, un poquito más sofisticados.
¿Más todavía?
Sí. Sí, son túneles que van de puntos claves de la colonia donde opera este templo. Una de las testigos nos dijo que era porque a los líderes espirituales a veces les parece aburrido estar saludando gente por la calle, entonces se van por los túneles. Otros nos dicen que conducían a habitaciones donde las niñas eran violadas, y otro nos dice que en alguna parte tenían armas. Wow. en uno de los testimonios. Y para el libro, pues, por ahora, en Amazon hay una versión digital. No sé que hay mucha gente que no le gusta leer en Kindle, pero mientras llega puede ser una opción.
Yo a Andreina le dije, mire, yo con todo el gusto del mundo se lo presto, porque ya lo terminé, y se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando. El libro más reciente de Gerardo Reyes se llama Alex Saab, La Verdad, y es todos estos secretos que rodean al hombre considerado el principal testaferro del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Está maravilloso ese libro, Gerardo.
Muchas gracias.
Yo he tenido la fortuna de leer varios suyos. Recuerdo, se me vienen a la cabeza el de Nuestro Hombre en la DEA, se llama uno, el de la historia de Barón Ortega. Don Julio Mario, otro que ese me encantó, pero este de Alex Saab está buenísimo.
Muchas gracias. Bueno, espero que te enteres de algo que no te hayan contado.
No, pero más de la mitad del libro no me lo habían contado. Además es que está todo completamente hilado y lo lleva uno a historias que podrían quedarse perdidas en el tiempo y termina uno escandalizado.
Así es un personaje que arrastra mucha historia reciente de la corrupción, del caos que vive Venezuela, y que es un hombre que se puede encontrar en escándalos de toda América Latina, Europa, lo tenemos en Rusia, en Turquía, no es solamente una cosa de las relaciones colombo-venezolanas, es un tipo que trascendió por lo que era el que le solucionaba los problemas a Maduro de estas urgencias diarias de un régimen en crisis, ¿no?
Pues incluso me enteré que su merced había sido demandado por un conocido abogado del sur de la Florida, que yo no tenía ni idea, y me enteré leyendo el libro.
Sí, ahí comienza el libro, es decir, que él sabe involuntariamente, yo le tengo que agradecer que este libro, porque él fue el que lo motivó, a raíz de que cuando me demandan yo empiezo a prepararme para un eventual juicio. Me parece fascinante el tema y la suerte del periodista que está en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y va encontrando entrevistas y fuentes que van llenando los vacíos.
Señor Reyes, muchísimas gracias nuevamente por estar en Buenos Días América.
Muchas gracias.
Bien, allí lo escuchaban, Gerardo Reyes, director de la Unidad de Investiga de Univisión, bueno, hablándonos de diferentes temas.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Ellos son vacilos que muestran al público su abecedario. Sí, este dúo extraordinario que recordamos con tanto cariño. Están listos para ofrecerles más a su público. Jorge Villamizar y André López está con nosotros. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Hola, Andreina.
Hola, Juan Carlos, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, con un placer inmenso por escucharles, por saber que tenemos más de ustedes prontito y que ya tienen a disposición del público Abecedario. ¿De qué se trata este nuevo álbum?
Bueno, esta es una colección de canciones que grabamos durante la pandemia, básicamente. Como todo el resto del planeta, todo el mundo tuvo que adaptarse a nuevas formas de trabajar a distancia, con llamadas, videollamadas como esta, o enviando archivos de aquí para allá. Y eso pues nos alejó y nos acercó, porque pudimos hacer cosas, por ejemplo, como en la canción de Abecedario, de grabar rápidamente una canción con Jorge Glenn en el 4 desde Nueva York, y cuerdas de Pedro Alfonso aquí en Miami, y nosotros cada uno desde su casa poniendo lo suyo. Y pues nada, eso es este álbum, lo que hicimos en el 2020.
Óigame, André, ¿van a mantener el mismo ritmo, ese mismo estilo romántico de baladas que tanto nos han hecho suspirar? Yo recuerdo, o sea, ¿quién no ha dedicado a Baco y Fanel? ¿Cómo?
Baladas como Mi Primer Millón.
No, pero no, Tabaco. Es que para mí Tabaco y Chanel es una canción icónica de Vacilos.
Sí, totalmente. No, bueno, Vacilos es un proyecto que es una esponja musical, ¿no? Todo vale, desde la balada a los temas románticos, temas sociales, temas cómicos. Siempre hay de todo un poco, pero obviamente siempre respetando las composiciones. Y Jorge compone muchas canciones que su vivencia y obviamente temas románticos. Entonces sí hay, sí, seguimos con la misma idea, que todo vale musicalmente, pero siempre respetando las composiciones.
Ándale, vamos a verlos y a escucharlos cantar en portugués.
¿Es la primera vez?
La primera vez.
Sí, había una canción que cantábamos en inglés, que había un rap en portugués que me metí ahí hace años.
¿Cómo era un rap en portugués? A ver, André.
Ahora sí de un...
Sí, sí, venga, yo
vi falar... Elena fala inglés, no me recuerdo la letra.
Es un reto.
Lo intenté, te lo juro que lo intenté. Pero durante la...
Perdón, Andrés, ¿por qué la decisión ahora de, por primera vez, pues, meterlo en un álbum?
Bueno, yo soy brasileño, entonces pienso todo en portugués.
Claro.
Entonces, poco a poco empecé a escribir ideas de canciones, letras, y siempre la voy intentando arreglarlas o prepararlas. Y cuando enseñé a Jorge esta canción que se llama Olalá, Jorge, no, esta canción está muy buena. Entonces juntos terminamos la canción, y obviamente como la canción nació en portugués, mantuvimos un verso en portugués, y ahí tuve yo que cantarla, ¿no?
Si uno se remonta a los orígenes de Bacilos, yo sí quisiera saber cómo terminan uniéndose un colombiano, un boricua, un brasilero, que tenemos culturas como tan distintas, pero que también tenemos cosas que nos conectan.
Sí, bueno, nosotros somos un producto de Miami. En Miami, Miami mezcla todo, ¿no? Aquí estamos de todos los rincones de América Latina juntos, y como fuimos a la universidad juntos, la necesidad y no solo la necesidad, sino también el placer de compartir estas diferencias culturales y también estas similitudes, porque al final del día tenemos mucho en común. Nos unió no solo a nosotros, sino al público que nos vino a ver desde el comienzo de nuestra carrera. Ir a los conciertos originales de Bacilos, porque Bacilos fue una banda mayamense por ahí por unos 6 años, tocábamos en bares y tal, y era un sitio donde no tenías que ser de un solo país. Muchas otras bandas o grupos te juntaban solo de un país. Básicamente, si eras de otro país, era un poco raro entrar ahí. Bacilos era un territorio para todos, y fue un poquito la energía que nos formó y lo que nos hizo diferentes a la hora de salir al mercado, ¿no?
Jorge y André, una de las cosas que más me emocionan de esta nueva propuesta es que rehicieron 3 canciones claves en su carrera. Cara Luna con Carlos Vives, Tabaco y Chanel con Morat, y Por Hacerme el Bueno, que es una de mis preferidas, con Antonio Carmona.
Sí, esas canciones, imagínate que Cara Luna y Tabaco y Chanel las grabamos en... Tabaco Chanel la grabamos en 99 y Cara Luna en 2002. Entonces han pasado muchos años y siempre tenemos esa curiosidad de saber cómo las podríamos regrabarlas utilizando las tecnologías de hoy en día para que la gente las pueda escuchar en pequeños audífonos de Bluetooth y hacerlas sonar junto a lo que es el pop urbano o las canciones de hoy en día. ¿Cómo podríamos llevarla a tener el mismo punch, ¿no? La misma fuerza? Entonces empezamos a regrabarlas. Y obviamente ahí surge la oportunidad de hacer invitaciones, ¿no? Pues los features de los invitados, y Carlos Vives, Morat, Antonio Carmona, eran personas que ya tenemos cierto contacto y nos parecían muy correctas para estar en esas canciones, y obviamente muy cariñosamente aceptan la invitación. Y ahí juntamos todos esos sonidos y le pasamos a un ingeniero de sonidos joven, que está hoy en día mezclando, qué sé yo, Maluma y todo lo que es urbano hoy en día. Entonces, mezcle Tabaco Chanel como se mezclaría una canción moderna, pero manteniendo las cuerdas, los arreglos clásicos del Tabaco Chanel con la presencia de Morat, pero traiga para el presente. Eso lo hicimos. Entonces tenemos las 3 canciones regrabadas en este álbum que suenan increíble.
Wow. Ustedes históricamente fueron un trío, pero para este nuevo producto son un dúo. ¿Da algo de nervios o se lograron adaptar rápidamente? Finalmente ustedes llevan más de 20 años trabajando juntos los dos.
Sí, no, la verdad, todo está fluyendo muy bien. O sea, todos los grupos humanos, los equipos de trabajo tienen sus ingenieros y bueno, en este momento estamos dos y la verdad estamos trabajando muy bien.
¿dónde, cómo, cuándo podemos disfrutar entonces de todo lo nuevo que nos trae este ahora dúo, Bacilos?
Bueno, tenemos... dale, Jorge.
Discos están en las plataformas digitales ya.
Ya.
Están en el disco, pues, el nuevo disco, lo que es Spotify, Apple, todo esto. Cosas, pero también estamos anunciando una presentación virtual que vamos a hacer este 23 de mayo, ¿no, Andrés?
Exactamente.
El 23
de
mayo.
¿La semana que viene? ¿Cuándo?
Sí,
¿cuándo?
El domingo.
¡El domingo!
El domingo a las 6 de la tarde, hora de Miami, a través de, bueno, virtualmente, entonces todo el mundo, en todo el mundo, nos podrá ver en un concierto en vivo. Pueden comprar los boletos por golive.com o metiéndose en nuestras redes sociales, ¿no? Arroba Bacilos en Instagram, en Facebook y todo eso. Y ya hace más de un año que no hacemos un concierto al público, ¿no? Hemos hecho un par de eventos corporativos, pero cosas, ¿no? Puntuales. Y ahora finalmente podemos hacer un show, tocar todos los clásicos de Bacilos, tocar también las nuevas canciones del álbum Abecedario. Y estamos montando una banda increíble con invitados y va a ser un domingo muy especial.
Y proyecciones de concierto en vivo con público abierto, público presencial, tienen a un corto plazo, porque yo creo que si hay un segmento de la sociedad que ha sido bastante perjudicado por esta pandemia, es precisamente el de los artistas, incluidos ustedes los cantantes, que creo yo se alimentan de esa energía del público.
Es verdad, este es el uno. Yo creo que los artistas, y sobre todo los artistas que hacemos como el teatro, lo que hacemos cosas en vivo, la hemos pasado terriblemente mal. O sea, no solo los artistas, sino toda la gente que trabaja en los tú sabes, detrás de la escena, ¿no? Los que cargan los cables, los ingenieros, los de luces, todo ha sido terrible. Y bueno, ya se está comenzando a abrir en Estados Unidos ciertas cosas, como han visto, ha habido conciertos y tal. Nosotros teníamos una gira planeada con Live Nation por Estados Unidos que empezaba el 21 de marzo del 2020, imagínense. Entonces se tuvo que cancelar, fue en pleno ojo del huracán cuando empezó todo. Y pues estamos esperando, justamente hablando con Live Nation para poder reactivar esta gira. Y esto es algo también interesante que lo puedan escuchar las personas que nos están oyendo, porque muchas de esas personas tenían tickets comprados. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso para poder volver a salir, poder reactivar esa gira, irnos de gira por Estados Unidos, que creo que es lo primero que haríamos.
Para los que no están familiarizados con los conciertos online, no se crea usted puede comprar un boleto en primera fila y hay cualquier cantidad de versiones disponibles para que usted se sienta allí como parte. Y además que la cosa se pone como sabrosa al final de cuentas, porque ¿quién podría estar conversando ahí un tú a tú en privado para esas personas que están allí en primera fila, por ejemplo? En esta versión online que ustedes ofrecen para el próximo domingo, ¿tienen alguna de estas variantes presentes para los tickets?
Yo no sé cómo.
Yo sinceramente no sé cómo es el detalle, pero sé que todos que van a comprar boletos van a estar sentados en el primer sofá.
Yo soy el primer chicharrón que va a estar ahí el domingo, el primer chicharrón.
Primer sofá, hay que mover la mesa de la sala, abrir el espacio para bailar, cantar y disfrutar.
Yo le voy a decir una cosa y lo voy a confesar acá. Yo todos los viernes por la tardecita noche, yo abro una botellita de vino o me tomo un roncito, depende de lo que me guste, y coloco música en mi casa, coloco conciertos, digo, ya finalizó la semana laboral y ahora me voy a dar un regalito. Y hoy me voy a colocar completito el álbum de Bacilos nuevo para deleitármelo con una botellita de vino. Así que yo se lo sugiero a ustedes, relájense, hoy es viernes. Así que es una buena oportunidad, ¿sí o no, parcero?
Allá le llego a estrenar la mesa de billar de su marido para ver cómo nos va con el reciente álbum de Bacilos. Me comprometo.
Venga, aquí hay un Lemier de George para usted, así que tranquilo. Bueno, Jorge, André, qué bonito tenerlos, de verdad que muchísimas gracias en nombre de toda su fanaticada.
Bueno, muchas gracias.
Vale.
Gracias por todo.
Gracias por el tiempo, un abrazo, y ojalá muy pronto podamos vernos personalmente, y hasta que este día venga. El 23 nos encontramos virtualmente en un concierto.
Aquí en Miami los esperamos físicamente para escucharlos cuando todo esto pase. Un abrazo. Allí lo escuchaban a Jorge Villamizar y André López, más conocidos como Bacilos, que nos vienen a presentar su Abecedario. Súbele, Jorge.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
el primer millón que se quiere ganar Andreina Gandica pegando en la radio.
Una casita grande, así como la de Juan Carlos, que tiene unas 6 habitaciones, piscina, caney, eso es un bochinche completo, caramba.
Yo ya le dije a usted que esta casita es con todo el cariño para todos ustedes.
No, imagínese usted, no cabemos todos, entren que caben.
Siempre va a ser bienvenida, mi querida Andreina, que no le quepa la más mínima duda.
Pues, muchísimas gracias.
Tabaco y Chanel hace parte de mi playlist.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.